El tema lo guardamos en No Toquen Nada, por lo menos desde 2009, cuando tuvimos las primeras entrevistas y las primeras advertencias de que era poco y nada el control en el transporte de carga. Bueno, justamente el invitado que tenemos ya en el 2010 asumió un cargo de relevancia en ese tema. Tuvimos rondas, entrevistas esta semana con empresarios y trabajadores. Hay coincidencias muy fuertes, por ejemplo, en que no hay una política para el transporte de carga de camiones. Obviamente es la visión de esas partes, ¿no? En que no hay controles, ahí son contundentes con ejemplos, apenas son aleatorios e ineficientes, en que hay una gran informalidad, lo dicen los empresarios mismos y los trabajadores. También hablan los empresarios trabajadores de la inseguridad laboral que hay arriba del camión, por la falta de experiencia que tienen hoy los camioneros que se suben, por el crecimiento del trabajo, del parque automotor y de gente que se sube sin la necesaria experiencia para el porte de los camiones que manejan. Bueno, la siniestralidad es muy alta. No Toquen Nada pidió datos desglosados a la UNASEB para poder saber cuánta gente tiene lesiones graves o fallece en accidentes con camiones. Y claro, antes se hablaba solo de los que van arriba del camión, pero el 90% de los fallecidos, de los 400 fallecidos, no iban en el camión en estos últimos 6 años. Bueno, este es un resumen muy escueto para hablar después con el director de transporte de algo de lo que nos decían Mauro Borsacone e Ignacio Azumendi, los empresarios, y Damián Fernández y Eduardo Aguirre, desde el SUDCRA.
Hoy lo que hay son sistemas de inspección presencial, por decirlo de alguna manera, donde se mueven estos inspectores y van parando los camiones. Obviamente, dado los recursos que tiene el Estado, eso lo hace bastante ineficiente.
Salvo los inspectores que pueden salir a la calle, que harán 20 para 30.000 camiones.
Sí, ni a veces ni 20.
Está claro que no son suficientes. Y la triangulación del BPS y la impositiva, te voy a repetir algo que dijo en su momento un director del BPS, que ellos cazan en el zoológico. O sea, cazan donde las empresas que están al día, registradas, van ahí. Entonces, así es muy difícil que la competencia sea sana para cualquier lado.
No existe los controles, ni en la ruta, ni en el lado. En
caso, como peón, acompañante, nunca viste un control.
Nunca viste. En caso que te piden controles, sería de papeleo, el papel de la carga, esas cuestiones. O la camionera mismo en Brasil, si el camión anda mal la cubierta, llaman y te hacen cambiar esa cubierta para poder circular, si no puedes seguir circulando. Acá eso no existe. No te miran nada de eso. Simplemente los papeles de la carga y del camión que estén bueno, al día.
Nada de las condiciones del camión.
Nada. Si yo estoy en Zafra, por ejemplo, yo que sé, en enero, en un camión que no tiene ni las mínimas condiciones, estoy sentado arriba del motor, 40 grados, mal comido, mal dormido, evidentemente todo eso va generando un combo, 12 personas muertas en 50 días. Es una locura.
Vamos a hablar con el gobierno y lo que propone para estos años, con una persona que ya propuso, ya trabajó en este tema mucho tiempo. De hecho, los empresarios y trabajadores que venían, yo le comentaba recién a Felipe Martín, que nos decían que han tenido mucho diálogo con él y le reconocen que han hablado, por más que sienten que no hubo una política de gobierno ni en el periodo de Vázquez ni en los periodos posteriores que haya sido efectiva o que haya llevado a los controles. Al director nacional de transporte, Felipe Martín, buen día, gracias por la visita.
Buen día, gracias a ustedes.
Gracias por este rato. Además, Martín fue director de transporte durante el periodo de gobierno desde 2010 al 2020, una década. O sea que de este tema has escuchado mucho, imagino, ¿no?
Sin duda.
Bueno, bien. Buena parte de este periodo estuvo marcado por la elaboración de SICTRAC. José, quizás podemos explicar brevemente de vuelta qué fue el SICTRAC para que Felipe Martín, que estuvo ahí en esa elaboración, nos comente su parecer de por qué fracasó o por qué lo derogó el gobierno anterior, ¿no?
Sí, fue la instalación de un sistema integral de control del transporte de carga que empezó en el 2013 como primera idea y se llevó unos años hasta que en 2020, por idas y vueltas de las complejidades de la instalación del sistema, comenzó a funcionar. Duró pocos días porque el gobierno de la calle Pou apenas asumió, derogó el SICTRAC y prometió otro nuevo sistema de control que nunca se instaló. Felipe Martín, ¿estás de acuerdo con lo que plantean los empresarios y los trabajadores, que existe ausencia de controles efectivos?
Bueno, yo creo que lo primero que conviene aclarar, ¿cuáles son los cometidos y las competencias que tiene la Dirección de Transporte? Sus competencias son las de velar por el correcto traslado de las mercancías y las personas. Por lo tanto, hacia ahí están dirigidas las políticas y los reglamentos sobre los que se basa para llevar adelante los controles. Es indudable que nosotros no controlamos, como se dice, pie a tierra. Hace años que venimos trabajando con sistemas electrónicos. ¿Por qué señalan de que hay tanta cantidad de camiones y tanta cantidad de empresas? ¿Quién proporciona esa información? ¿Dónde está registrada? ¿Dónde se actualiza anualmente? En la Dirección Nacional de Transporte. Hay 60.000 equipos entre camiones, tractores, remolques y semirremolques.
¿Y camiones solo? ¿Se sabe? ¿Sin tractores?
Son unos 40.000 entre profesionales y no profesionales. Desde el año 2008 le fue conferido por parte de la Dirección de Vialidad la tarea, digamos, llevar adelante la función de ser controladores de los pesos máximos admitidos en rutas. Y el desarrollo de ese trabajo, lo que se llama el pesaje dinámico, o sea que no es, es el pesaje en movimiento, lo desarrolló a niveles en donde hoy prácticamente Uruguay en la región está entre los más desarrollados, de los mejores. Hoy Paraguay está trabajando sobre la base de la experiencia que lleva adelante el Uruguay.
Para el pesaje de la carga, para que pesaje sea la carga.
Pero no
que,
es solamente pesar, porque ahí está el tema de los controles. ¿Ustedes saben cuántas intervenciones por año realizan las balanzas? 4 millones. 4 millones de pesadas. Pesa, identifica la configuración del vehículo, quién es la empresa, si está habilitada, si tiene seguro, si tiene al día, digamos, las obligaciones nacionales y, naturalmente, si tiene inspección técnica. Quiere decir que es una fotografía de la habilitación. ¿De qué habilitación? La que le permite ser portador del Permiso Nacional de Circulación, que es el que cubre, digamos, los requisitos básicos de estar habilitado para circular.
Siempre pasan por las balanzas. A su mente decía que está lleno de zonas grises, y sobre todo en Zafra, y no pasan por las balanzas, bueno, decía como empresario, pasan por otros lados.
Bueno, puede ser, naturalmente. Por eso estamos ahora en la etapa de colocar pórticos. O sea, nosotros.
Bueno, dijo que lo van a eludir igual los pórticos porque saben por dónde ir para no pasar por, bueno, los pórticos. Pero, lo dicen los empresarios, no yo. Yo digo bien, lo que dicen bien, los empresarios.
Pero digo, lo cierto es que estos 4 millones de equipos pasan, digamos, por esos lugares. Los pórticos van a tener la misma función con un sistema, ya hay 3. Con un sistema mucho más avanzado, en donde identifica toda esta información a velocidad crucero. ¿Tá? O sea, identifica tag, lee matrícula y tiene incorporada la tecnología. Si en el futuro se adquiriera, se asumiera, digamos, la matrícula digital, tiene, digamos, también la tecnología para distinguirlo. A velocidad crucero es capaz de advertir si va vacío, si va lleno y si lleva sobrepeso. Lo único que para hacer en el futuro punitivo, lo que tenemos que hacer es la certificación metrológica. ¿Tá? Quiere decir, nuestros cometidos es velar por las condiciones de seguridad en que se transportan las personas y las mercancías.
Pero ahí cuando se va a la carga y al registro del camión, lo que dice Martín es que también se ve si tiene las obligaciones pagas, BPS, DGI...
Sí, o sea, nosotros estamos en una red
conectado,
en donde BPS y DGI son los requisitos de las dos obligaciones nacionales que se controlan.
Martín conoce muy bien a Borsaconi porque trabajaron en el SICTRAC, ¿no? Sí, en ese momento era presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, ahora es presidente de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay. Escuchémoslo porque parece otra la realidad que él describe acá.
El 80% del transporte, capaz que lo cambiaron, en vez de el 80 es el 70. Navega porque no paga las patentes, o porque no paga el IVA, o porque no paga el BPS, o porque no paga los salarios como los tiene que pagar. Obvio. Tiene que haber alguien que diga, nene, vení, esto es para acá. ¿Quién controla? Nadie. Yo tengo colegas que 10 años, yo te lo vuelvo a repetir esto, no voy a dar el nombre porque no viene al caso, 20 camiones, 10 años no pagó la patente, son $800.000. ¿Te crees que lo pararon en algún lado? Nunca. Entonces, vos me preguntás a mí, ¿hay controles? No. ¿Es feo decir que no hay controles? Y bueno, capaz que a las autoridades les molesta, pues no hay controles.
Escribe otra realidad absolutamente diferente.
Falta Borsaconi. Una parte de Borsaconi donde dice, no le pidan al Ministerio de Transporte lo que no le corresponde.
No en ese punto específicamente. Sí. Él dice, bueno, que en general patente, la política mueve, de transporte... No, él decía que en general la política de transporte...
¿Quién tiene que controlar las patentes?
Pero BPS y DGI, usted...
No, el BPS y DGI que tengan el certificado. ¿Tá? Cuando se controla que tengan los certificados.
Del camión, claro.
Del rubro, digamos, que
sí, entiendo que los trabajadores que van arriba no son responsables del Ministerio de Transporte. Igualmente, Martín...
¿Quién tiene que controlar la DGI? Claro. ¿Lo tiene que controlar el Ministerio de Transporte? No, lo que tiene que controlar es que esté inscripto. Ahora, o sea, que el EPS de giro y que además tenga, digamos, al día su certificado.
Ahora, si los empresarios dicen el 80% va, y la Dirección de Transporte dice, bueno, esto no es responsabilidad nuestra.
Nosotros, que no es responsabilidad nuestra.
Está bien, pero no se reunieron en estos 15 años con BPS, DGI, pero, Intendencias, y le dijeron, che, esto es un caos. Hay 80% de los transportistas camiones que dicen que no pagan nada de lo que está pasando, ni patente, ni multas, ni BPS, ni DGI.
Nosotros, además de todo el tema de la carga...
Si no, que a cada también uno cuida su chacra y esto es...
O sea, hoy el Estado tiene un sistema de gobierno electrónico en donde la información se puede consultar. Todos podemos consultar la información. O sea, nuestra información es consultada, digamos, por prácticamente todos los organismos que lo requieran. Lo consulta aduana, porque además el manifiesto internacional de cargas se elabora, digamos, entre la conversación de la web de la aduana y la conversación de la web, digamos, que tiene el Ministerio. Así se genera, digamos, el comercio exterior hacia el manifiesto internacional de la carga. Somos permanentemente consultados también, y en estos momentos estamos firmando un convenio, digamos, con el Ministerio de Interior, proporcionando toda la tecnología, tanto de vialidad como de transporte, al servicio de las necesidades que tiene, digamos, el Ministerio del Interior. Tenemos, digamos, esta información también con la gente del puerto. Trabajamos con el puerto de Nueva Palmira. Yo tengo, digamos, lo saben porque esto lo trabajamos en el 2012, yo prendo la computadora y tengo un link en donde tengo prácticamente información al momento de qué es lo que está pasando en el puerto de Nueva Palmira. ¿Cuántas playas de estacionamiento están trabajando? ¿Cuántos vehículos hay adentro? ¿De qué empresa son? ¿Con qué matrícula? Las que pasan, digamos, al antepuerto y las que pasan al puerto. O sea, la información está. Los controles se realizan. Los que le corresponde a la Dirección Nacional de Transporte se realizan.
Lo mismo a los empresarios, ¿no? Está claro. No dicen lo mismo a Sumendi y Bozaconi. Se saltean los pórticos, no pasan por ningún lado, bueno, no los controlan, no los para nadie.
Los pórticos y las balanzas, naturalmente, que están en jurisdicción donde, por lo general, circula la gran carga. O sea, la carga, digamos, que mueve 30.000 toneladas o 48.000 toneladas o 57.000 o 74.000. O sea, hoy nosotros en los pórticos estamos también abarcando.
¿Y qué porcentaje calcula la Dirección de Transporte y puede ir por fuera de eso, lo que dicen los empresarios y los trabajadores?
Bueno, pero esto no es un juego del gato y el ratón. O sea, lo que nosotros tenemos que ir avanzando, bueno, para que esa informalidad, no vamos a ir a jugar, a agarrar a uno por uno. Lo que hay que tratar es de que el trabajo de la carga se cumpla desde el origen hasta el destino.
Pero eso no por uno.
Y ahí entraríamos en lo que tiene que ver con la guía.
El 70% no quería el SIGTRAC porque le funcionan en la informalidad. No es uno por uno, es el 70% que dicen los empresarios que funciona en la informalidad.
Sí, pero ¿cuál es la informalidad que funciona? Que lo digan con la informalidad.
Ahí lo dicen, no pagan BPS, no pagan DGI, no pagan multa.
Bueno, muy bien, está bien.
Pero al director de transporte no le interesa que el camión esté así en esa circunstancia. No lo habla, no se reúne con el gobierno y dice, che, tenemos gente que no paga multa, no paga BPS, no paga DGI.
Nosotros nos tenemos que sacar una parte
que van arriba.
Yo vengo acá y hablo por la Dirección de Transporte. No puedo hablar por los otros organismos porque no me corresponde.
Pero después de 10 años de Dirección de Transporte, ¿no hablaron con los otros organismos?
Está hablado todo.
¿Y qué pasó? Le pregunto.
Bueno, porque... no me lo pregunten a mí, pregúntenlo a las otras.
No, ¿cómo no? Porque es una autoridad.
No, porque yo no tengo que controlarlo eso.
¿Pero está en conocimiento de la ministra de esta situación?
Por supuesto que lo tiene
en conocimiento. Y en el Consejo de Ministros, en los ámbitos de negociación del Poder Ejecutivo, ¿eso se plantea, no se plantea? Esos 120 millones de dólares de evasión que planteó el estudio del BID que existen en el sistema, en el transporte.
Y seguramente es muy por debajo de lo que puede estar pasando, a lo mejor, ¿no?
¿Y no le vendría bien al Estado, al gobierno?
Por supuesto que le vendría bien.
¿Y por qué no se actúa?
Y bueno, pero pregúntenle a los organismos que están encargados de esos temas. Yo no los puedo resolver. Yo no voy a controlar las patentes.
La Dirección de Transporte
no voy a controlar el tema de los laudos. O sea, acá los laudos están firmados y hay un 90% que no lo paga. Solo lo paga el 10%. ¿Quién lo paga el 10%?
Eso es los laudos
el transporte
para
internacional.
¿Solo el 10% lo paga?
Sí. No, el 10% es el transporte internacional. El otro 90% es el transporte nacional.
Que no paga
que
el laudo general.
Ahí va. Que donde de alguna manera aparece. ¿La evasión cuál es la evasión que registró el estudio del BID? La subdeclaración. ¿Qué es lo que toma? Toma lo que son los laudos, lo que debería de ser, digamos, el jornal más los aportes, que en aquel momento redondeaban ser cerca de los 40 mil pesos y figuraban unos 20. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay su declaración. ¿Qué se presume que hay atrás de todo eso? ¿Cuál es la presunción? Que hay evasión.
Ahora, la dirección de transporte, los controles que tiene que hacer. ¿Cuánto calcula que tiene de evasión de los controles de dirección de transporte? La carga que no circula por los pórticos o las balanzas. ¿Tiene un cálculo de dirección de transporte en aquellos 10 años que estuvo, 2010-2020 o ahora? ¿Hay una idea de informalidad con la dirección de transporte solamente, con el incumplimiento de los... De
¿informalidad en qué sentido? ¿Qué es lo que no se controla?
Bueno, que no pasen las cargas por donde tienen que pasar, bueno, que no pesen, que no sepan qué carga tienen.
La ubicación de lo que tiene que ver con balanzas y lo que tiene que ver, digamos, con pórticos, es tratando de ir cerrando los circuitos. O sea, cuando nosotros entramos en el 2010, había 20 balanzas. Pasamos a 33. Ahora, digamos, por un bypass que se hizo en el Mondolor, vamos a tener 34. Vamos a tener 20 pórticos.
¿Y qué cálculos tienen ustedes de informalidad? De camiones que no pasan o carga que no pasa por los lugares donde controlan ustedes. ¿Tienen una estimación? ¿La teoría?
Los lugares por donde están los controles los tenemos. Los que pueden evadir, no sabemos cuál es la cantidad de los que pueden estar evadiendo.
Pero tiene estimaciones.
Pero no es la mayoría lo que evade, son los mínimos.
¿Y no se pueden lograr estimaciones cruzando información de lo que llega a puerto?
No, porque no podemos generar hipótesis.
¿Cuáles son? ¿Usted sabe cuántos los camiones están en Nueva Palmira, los que llegan a carga? Si no pasaron por las balanzas.
No, esos pasaron todos por las balanzas.
Todos.
Y sí, porque vienen de Dolores para abajo, tienen una balanza, o sea, no tienen cómo.
No tienen
y si vienen por la 21, no tienen cómo evadirla porque tienen la 12.
Entonces, o sea, ahí no tienen forma de calcular la informalidad.
¿Cuál es la informalidad que se señala? Muy especialmente, dentro de todos los rubros, la informalidad más grande se da en el grano. ¿Por qué? Porque se sale de Chacra y se va a un silo, digamos, que está cerca. No quiere decir que eso ineludiblemente pase, digamos, por los lugares a veces en donde están las rutas nacionales. Puede atravesarlas. Esos son los lugares donde se puede estar verificando.
¿Qué puede hacer la dirección de transporte ahí?
Estamos tratando de cerrar, digamos, los circuitos entre las rutas nacionales y las rutas secundarias.
Escuchemos porque
ahí es por donde pueden circular las cargas autorizadas.
Es interesante eso porque ahí hablan de los dueños de la carga, también empresarios y trabajadores.
¿A quién afectaría si el transporte se formaliza? Si el transporte en definitiva tiene que aportar lo que hay que aportar, si en definitiva esto puede redundar en un incremento de precio, ¿a quién perjudica? A los cargadores, claramente, y los cargadores también tienen sus lobbies políticos donde inciden en esto. Yo creo que tenemos que buscar la manera de poder
ser... Cargadores son empresas que necesitan los camiones para
Exacto.
sus transportes grandes.
Sí, y ahí hay grandes exportadores, acopiadores de granos, todo lo que es la actividad nacional que se nutre, digamos, del transporte. Tema de precio, maniobrabilidad con las empresas de transporte, obviamente tener un esquema informal hace más débiles a las empresas.
Acá hay algo que es simple, mira, vos te vas a tomar un avión y compras el billete antes y lo pagás lo que marca la tarifa. Bueno, te sentás a negociar con la compañía. Te vas a tomar un micro, un bus o un ómnibus de larga distancia, vos pagás, está tarifado por el Ministerio de Transporte, la tarifa que vale es tanto, listo. Vos tenés el lujo de agarrar un camión y decir... Hacé el viaje y después vemos. Antes que arranque la zafra, empezás a preguntar, che, ¿cuánto? Nadie sabe lo que va a cobrar.
Pero eso es consecuencia de la informalidad que
obvio,
hay en el sector.
Y obvio.
Estamos hablando de sectores, grandes sectores de hecho, exportadores del país que mueven millones de dólares.
Pero de hecho, partió de una base que si creció el parque automotor en 20.000 camiones, es porque es más carga que antes. No hay mucha magia.
Martín, el director nacional de transporte, a propósito de esto, coincide que ahí en esa carga de granos y de grandes exportadores puede haber informalidad grande también.
Puede haber informalidad, sí.
¿Qué puede hacer la dirección de transporte en ese lugar? Pregunto. Después podemos preguntar a otros organismos, ¿qué puede hacer
lo
ahí?
Lo que estamos haciendo, lo que hicimos para cerrar el circuito, digamos, en Nueva Palmira, lo que se está haciendo, digamos, con la colocación de los pórticos para tratar de impedir de que haya, digamos, salidas por lugares que no están habilitados. Pero volvamos al tema que están planteando.
No, pero esto
una
es
cosa es regular la actividad. Una cosa es regular la actividad.
La carga se favorece.
Espera un poquito. Una cosa es regular la actividad y otra cosa es meterse en el negocio. Acá, del año 2010 en adelante, lo que cambió es una situación que normalmente los camioneros se ven afectados. No son más fijadores de precio.
Eso lo decía Borsaconi.
Pasaron a ser tomadores. ¿Por qué? Porque las grandes acopiadores, ¿qué hicieron? Formalizaron la compra de flotas acorde más o menos a la necesidad de que cuando empiezan las zafras comenzar a trabajar. Y con esa flota fijan los precios. Como son insuficientes, tienen que subcontratar. Y subcontratan sobre la base de esos costos.
¿En la ahí formalidad donde... o en la informalidad?
No, lo hacen en la formalidad o en la informalidad, no importa.
Bueno, a usted le tiene
la
que
informalidad,
importar.
No, pero la informalidad se llama porque los pagan por debajo de lo que efectivamente los camioneros dicen que son sus costos. Ese es el tema.
No solo eso, ¿no? Dicen que además no pagan ninguno de los aportes y que además funcionan en la total y absoluta informalidad, no bueno, solo porque no les puede, pagan menos.
Bueno, sí, pero no es una cosa, digamos, tan así.
Bueno, hay un informe del BID, lo dicen los empresarios, lo dicen los camioneros, lo dicen los trabajadores que van arriba de los camiones, o sea, no es que lo digamos nosotros, que no estamos en la ruta. Por eso
pero vuelvo a lo mismo, la informalidad está planteada en función de
bueno,
ahí que no se cumplen los laudos, de que hay su declaración.
No, ahí tiene una informalidad que tiene que ver con la Dirección de Transporte. Usted dijo, estamos tratando de apretar para que no funcione.
Bueno, está, bueno, pero ahí no vamos a colocar una balanza en cada esquina. Después, de la misma manera que para la seguridad no vamos a colocar, digamos, un policía
sí,
en cada
cuadra. Sí, eso sí, pues es una excusa. Entonces, con los perros, no vamos a colocar
que,
una...
Lo que
no.
Hay que buscar es tratar de cerrar de forma
tal... colocar un sistema que se llamaba SIGTRAC. O sea, sabían...
Sí, naturalmente.
Y lo derogó el gobierno anterior.
Y lo estamos haciendo con la guía de carga ahora.
Pero es igual al SIGTRAC anterior.
Tiene toda la misma información y tiene un GPS. Es lo mismo.
¿La Dirección de Trabajo va a poder controlar los horarios de los trabajadores, por ejemplo?
La Dirección de Trabajo puede controlar lo de los trabajadores ya hoy, si quisiera.
¿Y por qué no lo hace? No sabe. Pero igualmente, como...
Estamos en el siglo XXI.
Está bien, pero usted hace política pública, y me imagino que tiene vocación de política pública, 2010-2020 en la Dirección de Transporte. Vuelve ahora a la Dirección de Transporte, siguen los mismos falta de controles para, por ejemplo, la seguridad de los trabajadores. Ahora le voy a preguntar de la inspección vehicular. No aprieta el Ministerio de Transporte y dice, gente, llevamos 15 años lo mismo. No
¿y en dónde tenemos que apretar ahí?
Yo cuestiono el Consejo de Ministros, usted sabrá, usted tiene cargo de gobierno.
No,
yo
usted me habla de la inspección técnica vehicular.
No, yo le hablo en general, BPS, DGI, no le dicen, gente, esto es la informalidad total, los trabajadores dicen, los empresarios dicen que no pagan los aportes, no se pagan las patentes, las multas. No. Acá Borsaconi dijo que un empresario no pagó $800,000 de patente y sigue funcionando con 20 camiones.
Y sí, a mí me parece de locos eso.
O sea, que en los controles que ustedes hacen, ¿eso le salta?
No, no nos salta eso. Si no lo controlamos patente. Nosotros controlamos solamente que tenga certificado de BPS y de DGI.
¿Y la inspección vehicular cómo es? ¿Qué responsabilidad tienen ustedes, Ministerio de Transporte?
La inspección vehicular, nosotros tenemos la responsabilidad de fijar los protocolos, o sea, los protocolos de calidad, digamos, y de exigencia que se tienen que llevar a cabo en toda la parte de mecánica, eléctrica, frenos, tren delantero, todo lo que representa ser la parte más delicada de la seguridad para la circulación de los vehículos.
Eso le hace el Ministerio de Transporte a través de una empresa tercerizada.
Y simultáneamente la empresa que está abocada, digamos, a esta función, está auditada, digamos, por un programa ISO de calidad. O sea, en cuanto a los protocolos que tiene que cumplir el Ministerio de Transporte.
Esto nos decían Damián Fernández y Eduardo Aguirre del SUTCRA a propósito de este tema.
Puede haber alguna falla ahí y también alguna maniobra por parte de los transportistas que a veces llevo una cubierta y la cambio en el momento para que pase...
Una nueva para que pase la inspección técnica vehicular y
después la cambio de vuelta.
Van con los mecánicos a esperar en la Blue. Vos estás en la Blue, van con el mecánico, esperan, cambian, lo arreglan, están ahí, cambian y tienen otro camión esperando afuera y hacen esa rotación ahí. La Plus es primero que es un servicio que es privado, que lo contrata el Ministerio de Transporte, que lo que hace justamente, hace toda la parte técnica vehicular, ¿no? Las condiciones del camión. Claro, yo cuando voy a la inspección, que es un lugar físico, que yo tengo que ir para ahí, ¿cómo voy? Voy vestidito, espectacular, voy de smoking. No tengo problema. Ahora, cuando salgo, el camión viene, cambia.
Le doy mi smoking al que viene atrás.
Seguro. Sí. Le presto el smoking y el que viene atrás pasa. Pero tremendamente pasa.
¿Qué información tiene el Ministerio de Transporte y la Dirección de Transporte sobre estas prácticas?
Bueno, en primer lugar, se puede ir a cualquiera de las plantas de inspección técnica y ver cómo se trabaja. En la Cuatro Piedras, que es la más importante en el área metropolitana, tiene el ingreso por Cuatro Piedras y después se ingresa a un predio que está perimetrado. Se entra, se cierra, y ahí se aguarda y se van haciendo, digamos, los pasajes por las distintas líneas de control. Ahí adentro nadie cambia nada. En primer lugar, porque entre las cosas que están auditadas justamente y controladas son esas. Que alguien pueda hacer ese tipo de práctica, bueno, yo no la descarto, pero no lo hacen ahí. De la misma manera que yo me pudiera sacar un carnet de salud que me dura un año, pero después no controlo bien mi salud en cuanto a me alimento bien o no controlo cuestiones que tengan que ver, digamos, con alguna patología, seguramente ese carnet de salud, si me lo hacen a la semana y yo no hice una vida saludable, me va a dar equivocado, ¿no? Entonces, Sí, acá claro, hay que velar por la responsabilidad de lo que llamamos.
Claro, pero el neumático cambiado pone en riesgo más que la vida de uno, que se puede poner en riesgo con una truchada de carne de salud, ¿no? Acá los neumáticos cambiados, dicen los trabajadores, que es una práctica que lo sabe todo el mundo.
Bueno, pero que, en los casos en donde.
Y salen con el neumático no averiado, pero en malas condiciones, a una ruta con una siniestralidad altísima.
¿Y la inspección de trabajo tiene. La dirección de transporte tiene alguna forma de controlar en ruta las condiciones del camión?
Sí, también. Y para eso, justamente, lo que ya empezamos, sumaba el tema de los pórticos, que los pórticos son fijos, estamos equipando 10 camionetas, digamos que están nada más ploteadas, identificadas, que pertenecen al Ministerio de Transporte, en donde se trabaja, digamos, con la misma tecnología que tiene el pórtico y con personal, digamos, que para los vehículos se hace inspecciones oculares.
Inspecciones oculares de inspecciones oculares, neumáticos, tren delantero.
De todo lo que. Claro, de las cosas visibles. Tren delantero no, porque había que desarmarlo, pero las cubiertas sí se pueden controlar.
Martín, usted está hace muchos años en el tema. Yo decía al principio, lo reconocen también como interlocutor válido de los empresarios, los trabajadores, pero también tienen un discurso bastante diferente en varios puntos. En algunas áreas
usted dice. Yo no hago discurso, yo lo que hago es contar lo que nosotros estamos haciendo.
Póngale, nombre aquí, el cuento de lo que están haciendo, o la narración, o la explicación. No quiso ser peyorativo eso. Ahora el punto, la Dirección de Transporte, lo que usted nos dice, sabe y conoce, por ejemplo, en áreas importantes del país, circulación de mercadería y muchos millones de dólares como granos, puede haber informalidad, como sí, dicen los trabajadores, lo reconoce. Ahí dicen que están apretando ustedes y trabajando, eso se verá en los próximos años, dice que va a mejorar. Eso es lo que entendí, que va a mejorar con los nuevos pórticos.
O sea, nosotros estamos trabajando justamente para ir superando estas sinarmonías que no se resuelven por decreto, porque por algo el CITRAN nos aplicó. ¿Por qué no se aplicó el CITRAN?
No, le pregunto. No. Usted lo armó, ¿por qué no se aplicó?
Por un tema de intereses. O sea, yo tengo firmado.
¿De los dueños de la carga, de los transportistas de camiones, de todos juntos?
Fundamentalmente de los que hacen los contratos de las cargas. Ustedes saben, esto no es.
Los dueños de la carga, sí.
Así como se han hecho varios comentarios en esta mesa, no se han hecho comentarios, por ejemplo, de que las reuniones que se llamaban en el interior del país para hablar en contra del CITAC no eran camioneros, eran estudios rurales.
Los hizo por Sacconi la vez anterior que estuvo, 22-23, de la campaña del 19. Lo hizo.
Eran los dueños de la carga, efectivamente.
Y ya habló mucho de los dueños de la carga acá. Y
entonces, del lobby de los dueños de la carga.
Puede ser, sí. El lobby es un grupo económico, naturalmente.
¿Y esos son los que más presionaron para que no hubiera CITRAC?
Seguramente, sí, estoy convencido. Fue los sectores que más presionaron.
Y le pregunto, porque está claro, las competencias de la Dirección de Transporte y la idea que tienen ustedes de que están controlando a tal punto y van a controlar mejor, eso habrá que ver qué dicen de vuelta a empresarios y trabajadores. En las otras áreas, ¿en qué instancias están para hablar con intendencias, BPS, DGI, Ministerio de Trabajo? Sobre todo Ministerio de Trabajo, le pregunto, porque la siniestralidad es altísima, los trabajadores dicen se sube gente a camiones que no está capacitada para manejarlo. No es responsabilidad de la Dirección de Transporte, pero ¿han hablado con la Inspección de Trabajo en este año? ¿Qué van a hacer al respecto?
Hemos hablado y además hay una mesa de trabajo instalada con empresarios, trabajadores y autoridades por la reglamentación de convenio 153, que entre otras cosas abarca esto y seguramente mucho más. Por lo tanto, estos temas están planteados en esa mesa.
¿Qué expectativa tiene de la Dirección de Transporte de que mejoren los controles a propósito de esta mesa de trabajo? El convenio 153
lo contamos acá el otro día. Nosotros lo hemos puesto siempre a disposición, que lo que estamos haciendo pueda ser empleado, digamos, por todo el que necesite la información. Nosotros estamos en este momento en el piloto de la guía carga. O sea, a diferencia de lo que era el CITRAC, nosotros hoy tenemos una APP que si logramos terminar en este mes nos quedan 2 días, los trámites con Google, la prueba piloto se está haciendo porque nosotros le dimos el link. Está haciendo, digamos, con 370 camiones y unas 15 empresas. Cuando esté pronto, digamos, la APP, ahí comunicaremos que están todos en condiciones de bajar la APP y empezar a hacer la guía de carga, algo, digamos, gradual, ¿no?
¿Qué información va a dar para que la gente entienda? Porque a veces se pierde la población. La guía de carga viene de principio de siglo, pero esta nueva model guía de carga, ¿qué información va a dar?
Tiene la información de la empresa, el equipo que está llevando adelante, digamos, el traslado, tiene la persona que maneja el camión, que es un chofer, tiene el origen, tiene el destino, tiene el rubro, y tiene, digamos, lo que se llama el precio de referencia, porque esta no es una actividad tarifada, pero sí nosotros publicamos todos los años los precios de referencia en cada uno de los rubros.
Y a partir de ahí, los organismos encargados de controlar esa información van a tener acceso y van a poder controlar, por ejemplo, DGI, no la evasión de 120 millones de dólares.
Cualquiera que pueda tomar la información es
PPS, DGI, Inspección del Trabajo.
Lo que sea.
¿Eso patente y multa incluye o no?
No.
No incluye patente y multa, no. Ahí tendrían que salir las intendencias.
Exactamente, ahí hay un tema de autonomías, ¿no? O sea, quienes tienen la facultad de llevar adelante la fijación de las patentes como ingresos, digamos, para las intendencias son justamente los gobiernos departamentales.
¿La cantidad de horas que lleva el trabajador en el puesto, eso lo incluye?
La guía se abre y la guía se cierra. Un viaje abre y cierra.
Eso tenemos que hablar con la Inspección de Trabajo, BPS, es que ahí cuando funcione, a ver si van a tomar los datos. Compartimos un último audio de Borsaconi, reiteramos, Borsaconi, al frente de una de las gremiales de transporte de carga, la Nacional, trabajó mucho con Martín en la instalación del SICTRAC, tiene una mirada muy crítica de la voluntad y la decisión política que hay hoy en día. Le pregunto para el final a Martín a propósito de esto.
Acá hay una decisión del gobierno, del Estado, del presidente, de quien vos quiera, que diga, tenemos que darle un marco y una forma de jugar al mismo juego todo. ¿Cómo se hace eso? Tenés que decir, a partir de tal fecha se empieza a jugar así, para atrás no miramos, lo que no recaudamos los últimos 20 años no se lo vamos a reclamar. El problema es que después de que vos ponés la regla, todos vamos a jugar al mismo juego y ahí no vas a ganar un flete por lo que lo puedas bajar. Va a ser si das buen servicio, si cumplís, si tenés el equipo en condiciones, si el chofer te respeta las formas de trabajo. Vos tenés otro juego. Mientras que vos seguís jugando un juego donde vos cobrás y no pagás la patente, vos no pagás el seguro y la patente, vos no pagás el seguro de la patente y el BPS, y el otro aparte dice, y no cambio la cubierta cuando la tengo que cambiar, y no cambio el aceite cuando lo tengo que cambiar, y estamos jugando un juego distinto. O sea, lo único que nos une es que tenemos camiones. Después, es una guerra desigual, porque no todos jugamos lo mismo. No sé cuál es el motivo por el que no se le hinca el diente. Parecería que es algo residual y bueno, así como va, y que siga.
¿No se le hinca el diente o se le hinca el diente?
La Dirección de Transporte le hinca el diente en lo que tiene que ver con su competencia.
¿Y los demás organismos?
Y los demás organismos, llámenlos. Yo no puedo hablar
de ellos. No, pero puede tener una opinión de si le hincaron el diente o no.
BPS, DGI, no paga la patente, no paga la patente y tiene que haber algo, digamos, por las razones que no pagó, no fue
intimado. O sea, ni BPS, ni
yo
DGI,
le pongo el caso a la DNT. La DNT, una empresa tiene multa y si notificada la infracción después que se dieron las garantías del debido proceso, no se abona, queda absolutamente inhibido de poder realizar hasta la inspección anual. No le salen ni los permisos. ¿Ah? O sea, en el caso particular nuestro, el sistema funciona así.
Si tiene multa, es inhibidor. Del Ministerio de Transporte, o sea, que lo vean, claro.
Inhibe. No le permite realizar ningún tipo de trámite. Tiene que hacer un traslado especial para llevar un generador. No tiene permiso habilitado si está, digamos, debiendo alguna obligación impaga. O sea,
Esta regla del juego donde la carga pone los precios, como usted decía, y el lobby de la carga presionó para que no subiera SICTRAC, ¿a la Dirección de Transporte le convence para que funcione así que estas sean las reglas del juego?
A ver, yo pienso que tiene que haber algo más equilibrado. O sea, si los que realizan la actividad consideran que los precios no cubren efectivamente los costos, bueno, habrá, digamos, que revisar y ver qué es lo que está sucediendo.
¿Quién tiene que hacerlo? Decían.
Esto, y bueno, esto lo que pasa es que no es una actividad tarifada, o sea, es una actividad que se rige por el libre mercado.
¿Y a su criterio, o sea, no debería hacerlo como el transporte de pasajeros?
No, yo creo que no. En eso creo que no. Con los camioneros nos hemos... Ellos han planteado la limitación, por ejemplo, del ingreso de nuevos camiones al sistema. Eso no funciona así. Tiene que haber algo que sea mucho más equilibrado y diferente.
La aplicación decía que va a estar pronta. Ahora, febrero, sí, marzo va a estar pronta. Ahí tenemos que llamar a la Inspección de Trabajo, EPS, DGI, bueno, las intendencias también, y completar el
panorama.
Me consta
que han habido notas de alguna gremial pidiendo que el Ministerio de Transporte pueda, digamos, controlar en las inspecciones anuales la patente. Pero entonces, si no tenemos anuencia de Congreso Intendente, no lo podemos hacer.
O sea, que eso es preguntarle al Congreso Intendentes.
Sí, está acorde.
Felipe Martín, Dirección Nacional de Transporte, Director Nacional de Transporte, gracias por este rato aquí. Queda mucho por hablar.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.